La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Los incendios son catástrofes que pueden surgir de manera natural o ser causados por la acción sin control del hombre. Son devastadores ya que provocan destrucción y muerte de muchos seres vivos.
Para su extinción se necesitan millones de litros de agua. Para preservar tanto la naturaleza como para conservar el agua, evitemos los incendios.
¿Qué tal, amigos? Esto es La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez. Amigos oyentes, nos alegramos mucho porque la difusión de este programa hace que miles y miles de personas puedan descubrir la palabra de Dios. Aunque comenzamos La Fuente de la Vida con curiosidades, este programa no es solamente un tiempo de curiosidades y de buena música, nada más, claro que no. Es bueno conocer esas curiosidades, es agradable escuchar una buena canción, pero el núcleo central de este espacio es la reflexión o meditación de la palabra de Dios, algo que ya es posible hacer en nuestro propio idioma, y en este caso en la versión para España. Si quieren conocer más sobre este espacio, les invitamos a visitar lafuentedelavida.com. Pueden también descargarse nuestras aplicaciones a través de la Biblia, IRTM 360, y no olvidarnos del Facebook y del Twitter, porque también estamos en las redes sociales. Aprovechemos esta pausa musical para poder divulgar el programa a través de las redes. ¿Qué les parece?
Son gotas de fuego que caen sobre las personas que van en este mundo en el cual ya no cabe más. Hay un ambiente infectado por un gas, no de una central, viene de nuestro odio hacia los demás. Obvio nos llega y es nosotros mismos. Obvio, violencia extiende hasta nuestros pisos. Hijos con padres van en decadencia, vaya herencia dejaremos a los nietos. Si es que llegan antes de que destrocemos lo que queda verde, que la codicia alga al ser hacerse inerte. Apagamos el color que nos rodeaba, desechamos el amor que tanto nos falta. El ocio es un rodeo, la ignorancia un consuelo, y el engaño da el apaño para salir al vuelo. Las promesas son mesas en pro de otro voto, y el devoto de una fe será tratado como loco. Extremistas acaban con la lista de cosas previstas que tiene cada vida. Sin culpa pagan, me preocupe quién se ocupa de que niños mueran y otros sufran tortura.
Observo la realidad, grito en silencio. Nos toca pagar el precio. Todo devastado, vemos odio a diario. Son acero en este mundo de ser levantado. Observo la realidad, grito en silencio. Nos toca pagar el precio. Todo devastado, vemos odio a diario. Son acero en este mundo de ser levantado.
En esta vía el guía muestra sufrimiento. Día a día pienso ante este tormento. Miento, cuando todo lo hice mal, solo quería escapar, no quise ver la realidad. Una historia lúgubre de un reparto desigual. Esclavitudes, mentiras, codicia, inseguridad. Una raza, la humana, que no puso impedimentos en invertir en armas y en crear medicamentos. Que no ha dudado en matar por un pedazo de cielo. El egoísmo y la avaricia en su regazo traen desconsuelo. Hay inocentes encadenando sus mentes, mintiendo a semejantes, matando a lo diferente. Desde el presente yo miro hacia atrás, para en el futuro ya no tropezar más. Pues está en mis manos todo y también en las tuyas, retomar la rienda y hacer que se reconstruya. Un eco en el presente de nuestro pasado, un repaso a los pasos del ser humano engañado. Una estrofa recipiente de lo que me ha cautivado, un grito desesperado por el amor.
Olvidado, observo la realidad, grito en silencio. Nos toca pagar el precio, todo devastado, vemos odio a diario, son acero
estado que invade cada ciudad y condado, que acaba con cada humano que se encuentra a su paso asolado. Deja el pasado, el presente está devastado y el futuro que se acerca me deja consternado. Adolecido ando concentrado mirando mi entorno sin retorno, sé que estamos avanzando. El rencor está activo, se oferta el pasivo, sos el sucio monopolio del odio, no es compasivo. Amor en recepción, déficit de ilusión, superávit materialista en el corazón. Mi body acusa una realidad convulsa, reclusa que abusa de si rehúsa luchar por miedo. En medio de esta realidad confusa está el dinero, hipnótico como un narcótico, suplanta el mundo entero. Su planta se planta, se implanta como un verdugo. El hombre queda cegado, atrapado bajo su yugo. Ay, Miguel se refugia en limpio y tierras fértiles, masillados por corazones estériles. Pues no hay camino, el camino se hace a andar. Acantamos órdenes y nietos abiertos a hablar.
Desde la antigüedad el hombre siempre se ha planteado el porqué de las enfermedades, y yendo al libro de los libros vemos que hay una causa inicial, el pecado. Ahora no siempre hay una relación directa, pero sí hay enfermedades fruto del pecado. Las hay que surgen de actitudes promiscuas y que traen enfermedades de transmisión sexual. También hay otras que resultan del abuso de ciertas sustancias que se deberían consumir de manera más controlada.
A los niños se les suele advertir de las consecuencias de su desobediencia, alertando de los posibles males que pueden sufrir si no se portan bien. Al crecer, muchos adultos se olvidan de lo aprendido y cometen los errores que sus padres tanto advirtieron que no cometieran. La consecuencia deja marca visible, invisible y difícil de quitar.
¿Por qué decimos todo esto? Porque el pecado, al fin y al cabo, es una actitud desobediente contra Dios y deja marcas profundas en nuestras vidas. Al igual que algunas enfermedades producen cicatrices físicas, el pecado deja cicatrices espirituales. En Levítico capítulo 13 veremos, de la mano de Virgilio Bagnoni, una figura muy clara que muestra las consecuencias de la desobediencia a Dios.
Pues sí, vamos a hablar nada más y nada menos que de la lepra. Resultará muy interesante escuchar la explicación del texto de hoy. Nos vamos a Levítico 13. Volvemos al finalizar el espacio, amigos.
No se olviden de, si tienen preguntas o comentarios, hacérnoslas a las vías de comunicación que después les recordaremos.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos Levítico capítulo 13, versículos 3 al 59. Recordemos que en nuestro programa anterior habíamos resaltado la importancia del simbolismo de la lepra como símbolo del pecado y sus efectos sobre la vida, así como el remedio para la salvación de los seres humanos. El pueblo que viajaba por el desierto debió aprender la importancia de la pureza en la relación con Dios. Continuamos considerando la primera sección de este capítulo, que trataba sobre el diagnóstico de un caso nuevo de lepra. Leamos los versículos 3 y 4. Y el sacerdote mirará la infección en la piel del cuerpo, y si el pelo de la infección se ha vuelto blanco y la infección parece más profunda que la piel de su cuerpo, es una infección de lepra. Cuando el sacerdote lo haya examinado, lo declarará impuro. Pero si la mancha lustrosa es blanca en la piel de su cuerpo y no parece ser más profunda que la piel, y el pelo en ella no se ha vuelto blanco, entonces el sacerdote aislará por 7 días al que tiene la infección. Es evidente que no había ninguna precipitación para emitir un juicio. De la misma manera, y en su relación con nosotros, Dios es lento para manifestar su enojo, es muy paciente y ofrece todas las oportunidades al pecador. Dice el libro del Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este versículo es del Antiguo Testamento, pero ¿qué dice el Nuevo Testamento sobre la paciencia de Dios? La segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: «El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento». El sacerdote mantenía aislado al enfermo por 7 días. Aunque pensaba que estaba ante un caso de lepra, era paciente con él. Justamente así, Dios ha puesto al mundo en cuarentena por causa de la enfermedad del pecado. Dice San Pablo en Romanos, capítulo 11, versículo 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 22 escribió: Pero según dice la Escritura, todos son prisioneros del pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Dios no va a permitir que el ser humano llegue muy lejos en su universo y quiere mostrar su misericordia sobre nosotros. Y continúa diciendo el versículo 5. Al séptimo día, el sacerdote lo examinará y si en su parecer la infección no ha cambiado y si la infección no se ha extendido en la piel, entonces el sacerdote lo aislará por otros 7 días. Después de 7 días, el sacerdote efectuaba otra inspección y si aún quedaba algún elemento de incertidumbre, el paciente era puesto en cuarentena por otros 7 días. No habría un diagnóstico precipitado, lo cual nos enseña que no debiéramos emitir juicios apresurados contra otros, dada la gravedad que implica presentar una acusación falsa contra otro creyente. En su primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 19, Pablo le aconsejó: «No admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos». Y también le advirtió que en los últimos tiempos se incrementarían las falsas acusaciones. Leamos ahora el versículo 6. El sacerdote lo examinará de nuevo al séptimo día, y si la infección ha oscurecido y la infección no se ha extendido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Es solo una irritación, y lavará sus vestidos y quedará limpio. Si la infección no se había extendido en 14 días y el paciente había mejorado, era evidente que no se trataba de lepra y era declarado puro. Era una buena noticia para aquel hombre, que no tendría que separarse de sus seres queridos. Recordemos que el Señor tocó a un leproso que vino a él y le sanó. Pero aún hay más, porque les dijo a los leprosos espirituales que sus pecados eran perdonados. Él sanó la enfermedad física para demostrar que era un Salvador que podía perdonar los pecados. Recordemos cuando los escribas y fariseos le preguntaron ante otro caso de sanidad: ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús le dijo entonces al paralítico que sus pecados habían sido perdonados. Como registró el Evangelio según Lucas, capítulo 5, versículos 17 al 26. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Es importante recordar que Jesús tiene la autoridad para sanar y para perdonar. Volvamos a nuestro capítulo de Levítico y leamos los versículos 7 y 8. Pero si la infección se extiende en la piel después que él se haya mostrado al sacerdote para su purificación, volverá a presentarse al sacerdote. Y el sacerdote lo examinará, y si la infección se ha extendido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará impuro. Es lepra. No habría entonces otro examen. ¿Da Dios al ser humano otra oportunidad? Por supuesto. Si es necesario, le ofrece múltiples oportunidades. En nuestro caso aquí, la sentencia era espantosa, pues el enfermo era expulsado. Contrastemos esta situación con la del hombre que bajo observación estaba esperando ser expulsado, pero al fin era declarado sano y puro. A partir de aquel día, ya no viviría como un leproso. Estaba puro y viviría como tal, lo cual es una gran lección para nosotros. Hay algunos que manifiestan haberse convertido a Cristo. Es como si por un tiempo pudiesen resistir un examen de sus vidas, pero finalmente la tremenda enfermedad del pecado manifiesta sus síntomas y resulta evidente que tales personas se encuentran en estado de impureza. El apóstol Juan habló de esto en su primera carta, capítulo 2, versículo 19, que dice así: «Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros». Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Y Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 22, compara a estos que no habían salido de su estado espiritual de lepra e impureza con el perro que vuelve a su vómito y con la puerca recién bañada que vuelve a revolcarse en el lodo. Leamos ahora los versículos 9 al 11, que nos presentan el caso del diagnóstico de un caso viejo de lepra. Cuando haya infección de lepra en un hombre, será traído al sacerdote. Entonces el sacerdote lo examinará, y si hay hinchazón blanca en la piel y el pelo se ha vuelto blanco y hay carne viva en la hinchazón, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y el sacerdote lo declarará impuro. No lo aislará porque es impuro. Al ser un caso crónico de lepra, ya no era necesario mantenerle en observación. Así también hay pecadores endurecidos, insensibilizados, que están esclavizados por un pecado concreto. Pueden ser casos de drogas, alcohol u otros delitos en los que reinciden, y solo un remedio sobrenatural puede liberarles. Aquel flamante miembro de una iglesia que en realidad no ha sido salvado no cree sufrir de una lepra espiritual y se resiente cuando le dicen que es un pecador perdido. Pero un pecador perdido es más fácil de alcanzar con el mensaje del Evangelio porque sabe que tiene esa lepra. Continuamos leyendo los versículos 12 al 17. Y si la lepra brota y se extiende en la piel, y la lepra cubre toda la piel del que tenía la infección, desde su cabeza hasta sus pies, entonces el sacerdote mirará y declarará limpio al que tenía la infección. Se ha vuelto toda blanca y él es limpio. Pero cuando aparezca en él carne viva, será impuro. Es lepra. Mas si la carne viva cambia nuevamente y se vuelve blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la infección. Limpio es. Aquí tenemos otro aspecto de una vieja lepra. Aunque todo el cuerpo estuviese cubierto, no se trataba necesariamente de un caso incurable. La frase clave expresa que si la carne se volvía blanca, el paciente era declarado puro. Esto parece indicar claramente que ningún pecador es espiritualmente incurable. Esto puede haber sido lo que quiso decir el profeta Isaías, capítulo 1, versículos 5 y 18, cuando escribió lo siguiente. ¿Dónde más seréis castigados? ¿Continuaréis en rebelión? Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. Y ahora viene la gran invitación del médico divino. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como el rojo más vivo, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean como tela teñida de púrpura, como blanca lana quedarán. Observemos que la verdadera señal y síntoma de la lepra era la carne viva. La Biblia tiene mucho que decir sobre la carne, incluso sobre la naturaleza humana o carnal del creyente. Recorreré rápidamente algunos pasajes bíblicos. Génesis capítulo 6, versículo 12 dice, «Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra». Juan capítulo 6, versículo 63 dice, «La carne para nada aprovecha». El apóstol Pablo dijo de sí mismo en Romanos capítulo 7, versículo 18, «Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno». Primera Corintios capítulo 1, versículo 29 y capítulo 15, versículo 50 dicen, «Que nadie se jacte delante de Dios. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios». Efesios capítulo 2, versículo 3 dice, «Satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás». Filipenses capítulo 3, versículo 3 dice, «Adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne». Y la carta de Judas, versículo 23 dice, «A otros salvad arrebatándolos del fuego». Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Es evidente que en estos pasajes la carne viva es la vieja naturaleza humana dominada por sus deseos y pasiones, que fue juzgada en la cruz. Cuando se manifiesta en un creyente, Dios tiene que juzgarla. Esa naturaleza humana nunca puede agradar a Dios. Solo lo que el Espíritu Santo produce en la vida del creyente resulta aceptable para Dios. Leamos ahora los versículos 18 al 23, referentes a otra situación, el diagnóstico de la lepra por úlcera o quemadura. Cuando el cuerpo tenga una úlcera en su piel y se sane, y en el lugar de la úlcera haya hinchazón blanca o una mancha lustrosa, blanca, rojiza, será mostrada al sacerdote. Y el sacerdote la examinará. Y he aquí, si parece estar a un nivel más bajo que la piel y su pelo se ha vuelto blanco, el sacerdote lo declarará impuro. Esa infección de lepra ha brotado en la úlcera. Pero si el sacerdote la examina y he aquí no hay pelos blancos en ella y no está a nivel más bajo que la piel y se ha oscurecido, el sacerdote lo aislará por 7 días. Y si se extiende en la piel, el sacerdote lo declarará impuro. Es infección. Pero si la mancha lustrosa permanece en su lugar y no se extiende, es solo la cicatriz de la úlcera. El sacerdote lo declarará limpio. Estos versículos dan los detalles del examen de una úlcera que tenía que ser observada por el sacerdote ante la posibilidad de que estuviese comenzando la lepra. Es como si una llaga se convirtiese en tejido canceroso. Seguían el mismo procedimiento del caso nuevo de lepra. Si había pelo blanco en la úlcera, que penetraba más debajo de la piel, era un problema profundamente arraigado. Los 7 días de inspección permitían al sacerdote determinar qué curso seguiría la úlcera. Siempre existe el problema de pecados viejos que se propagan y se convierten en malignos. Con frecuencia, un nuevo convertido a Cristo habla de la liberación de un mal hábito y después, años más tarde, esa vieja herida se reabre otra vez. Suele suceder. Puede que la persona en tal situación no haya sido realmente salva durante todo ese proceso, o quizás sí ha sido genuinamente salva, pero el problema es que ha reaparecido su vieja naturaleza humana. Estos casos deberían ser examinados cuidadosamente, evitando así emitir una opinión superficial. Continuemos leyendo los versículos 24 al 28. Asimismo, si el cuerpo sufre en su piel una quemadura de fuego, y la carne viva de la quemadura se vuelve una mancha lustrosa, blanca, rojiza o solo blanca, entonces el sacerdote la examinará. Y si el pelo en la mancha lustrosa se ha vuelto blanco, y la mancha parece estar más profunda que la piel, es lepra, ha brotado en la quemadura. Por tanto, el sacerdote lo declarará impuro. Es infección de lepra. Pero si el sacerdote la examina y he aquí no hay pelo blanco en la mancha lustrosa y no está más profunda que la piel, pero está oscura, entonces el sacerdote lo aislará por 7 días. Al séptimo día el sacerdote lo examinará. Si se ha extendido en la piel, el sacerdote lo declarará impuro. Es infección de lepra. Pero si la mancha lustrosa permanece en su lugar y no se ha extendido en la piel, sino que está oscura, es la hinchazón de la quemadura. Y el sacerdote lo declarará limpio, pues es solo la cicatriz de la quemadura. Aquí se describe el caso en que la lepra provenía de una quemadura, pero la quemadura no era una identificación definitiva. Podría haber sido causada por un objeto caliente o podría ser el resultado de una infección con fiebre, pero existía la posibilidad de que se estuviese desarrollando una lepra. Esto parece confirmar lo que nos enseña la Biblia en el sentido de que la naturaleza humana o carnal tiene que ser objeto de una cuidadosa observación, porque puede llegar a dar señales de vida de una manera alarmante. Decía San Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 19. Así como antes entregasteis vuestro cuerpo al servicio de la impureza y la maldad para hacer el mal, entregad también ahora vuestro cuerpo al servicio de una vida de justicia para vuestra santificación. Y el apóstol describió así su propio problema. En la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 27, que dice, «Castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme, para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros». Leamos los versículos 29 y 30 de nuestro capítulo de hoy sobre el tema del diagnóstico de lepra localizada en la cabeza o barba. Si un hombre o una mujer tiene una infección en la cabeza o en la barba, el sacerdote le examinará la infección, y si parece estar más profunda que la piel y hay en ella pelo fino amarillento, entonces el sacerdote lo declarará impuro. Es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. La lepra podía manifestarse en los lugares más improbables. Si permanecía escondida bajo el pelo de la cabeza o de la barba, no sería descubierta por un tiempo. Por ello debían observarse especialmente esas zonas. En estos casos, se usaban las mismas técnicas de detección de la lepra que en los casos de otras áreas afectadas. El color amarillento del pelo indicaba que la infección estaba bajo la epidermis y era lepra. Dicen los versículos 31 al 37. Pero si el sacerdote examina la infección de la tiña, y he aquí no parece ser más profunda que la piel, y no hay en ella pelo negro, el sacerdote aislará por 7 días a la persona con la infección de la tiña. Al séptimo día, el sacerdote examinará la infección, y si la tiña no se ha extendido, ni ha crecido en ella pelo amarillento, ni la tiña parece ser más profunda que la piel, entonces se rasurará, pero no rasurará la parte con tiña. Y el sacerdote aislará al que tiene la tiña por otros 7 días. Al séptimo día, el sacerdote examinará la tiña, y si ésta no se ha extendido en la piel y no parece estar más profunda que la piel, el sacerdote lo declarará limpio. Entonces lavará sus vestidos y quedará limpio. Pero si la tiña se extiende en la piel después de su purificación, el sacerdote lo examinará. Y si la tiña se ha extendido en la piel, el sacerdote no tiene que buscar pelo amarillento. Es impuro. Mas si en su parecer la tiña ha permanecido igual y ha crecido pelo negro en ella, la tiña ha sanado. Es limpio y el sacerdote lo declarará limpio. Aquí otra vez, el caso examinado podría no ser de lepra y se requería tiempo y un examen cuidadoso antes de emitir un diagnóstico. Se habla de 7 días y, en caso necesario, de otros 7. Si la lesión se propagase posteriormente, el sacerdote aún podía declarar al paciente impuro. Y si el pelo crecía negro en la lesión, sería puro. Veamos los versículos 38 al 44. Cuando un hombre o una mujer tenga manchas lustrosas en la piel de su cuerpo, manchas blancas lustrosas, el sacerdote las examinará, y si las manchas lustrosas en la piel de su cuerpo son de color blanquecino, es eczema que ha brotado en la piel. La persona es limpia. Si un hombre pierde el pelo de la cabeza, es calvo, pero limpio. Y si su cabeza pierde el pelo por delante y por los lados, es calvo en la frente, es limpio. Pero si en la calva de la cabeza o de la frente aparece una infección blanca rojiza, es lepra que brota en la calva de su cabeza o en la calva de su frente. Entonces el sacerdote lo examinará. Y si la hinchazón de la infección es blanca rojiza en la calva de la cabeza o en la calva de la frente, como la apariencia de la lepra en la piel del cuerpo, es un leproso, es impuro. El sacerdote ciertamente lo declarará impuro. Su infección está en su cabeza. O sea que las pecas no equivalían a la lepra ni tampoco la calvicie. Leamos ahora el versículo 45 que comienza a hablar de las ropas de los leprosos. En cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos estarán rasgados, el cabello de su cabeza estará descubierto y con la cara semicubierta gritará: «¡Impuro! Impuro». Vemos aquí la triste condición del leproso que podía transmitir su enfermedad por el contacto físico. Incluso sus ropas podían propagar la infección. Así también el pecador propaga su pecado por donde vaya, porque este es contagioso y podría afectar a otros. Para finalizar, leamos desde el versículo 46 hasta el 59. Permanecerá impuro todos los días que tenga la infección. Vivirá solo, su morada estará fuera del campamento. Cuando un vestido tenga una mancha de lepra, sea un vestido de lana o de lino, sea en la urdimbre o en la trama, de lino o de lana, en cuero o en cualquier artículo hecho de cuero, si la mancha en el vestido o en el cuero es verdosa o rojiza, es mancha de lepra y le será mostrada al sacerdote. Entonces el sacerdote examinará la mancha y aislará el artículo con marca por 7 días. Al séptimo día examinará la mancha. Si se ha extendido en el vestido, la mancha es una lepra maligna, es impura. Quemará pues el vestido en el cual aparezca la mancha, porque es una lepra maligna, en el fuego será quemado. Pero si el sacerdote la examina y la mancha no se ha extendido en el vestido, entonces el sacerdote les ordenará lavar aquello donde aparezca la mancha y lo aislará por otros 7 días. Después que el artículo con la mancha haya sido lavado, el sacerdote lo examinará otra vez. Y si la mancha no ha cambiado de aspecto, aun cuando no se haya extendido, es impuro. En el fuego lo quemarás, ya sea que la corrosión lo haya raído por el derecho o el revés. Entonces el sacerdote lo examinará, y si la mancha se ha oscurecido después de haber sido lavada, la arrancará del vestido o del cuero. Y si aparece otra vez en el vestido, es una erupción. El artículo con la marca será quemado en el fuego. El vestido o cualquier artículo de cuero del cual se haya quitado la mancha después de haberlo lavado, será lavado por segunda vez y quedará limpio. Esta es la ley para la mancha de lepra en un vestido de lana o de lino, o en cualquier artículo de cuero para declararlo limpio o impuro. La calidad de las ropas no hacía ninguna diferencia, porque podían resultar afectadas tanto las de mejor calidad como las más vulgares. La lección es la siguiente: la justicia del ser humano, desde el punto de vista de Dios, equivale al valor de los trapos sucios. Todo lo que un pecador haga o toque queda contaminado por el pecado. Vemos aquí que incluso las ropas de aquellos con infecciones menores debían ser lavadas. Este pasaje nos ha ofrecido una sorprendente visión de la propagación de una infección. Todos nosotros estamos también en un estado de impureza y necesitamos una limpieza espiritual. Y solo Dios tiene el remedio para la enfermedad del pecado.
Ya estamos terminando el programa de hoy, pero no podemos irnos sin recordar que los programas están disponibles en lafuentedelavida.com y también en la aplicación La Fuente de la Vida, que se puede encontrar también con el nombre de A Través de la Biblia. Si desean contactar con nosotros, nuestros números son el 91-422-0524 y el 601-2032-65. Y recuerden que si llaman desde fuera de España, deben pulsar delante de estos números el prefijo más 34, 91-422-0524 y 601-2032-65. También tenemos una dirección electrónica, así que si desean enviarnos un email, lo pueden hacer a info@radioencuentro.net. info@radioencuentro.net. Ya nos vamos, amigos, pero hay algo muy especial que queremos recordar, y es el motivo por el que producimos y difundimos este espacio, y es que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.